y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:00 en la mañana. Muy buenos días tengan todos. Estamos dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión correspondiente al día de hoy, miércoles 26 de noviembre del 2014. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Lucy García y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Pide al canciller español al gobierno de Cuba que permita el regreso de expresos de conciencia cubanos que residen en España. Critica el presidente Barack Obama la violencia en las manifestaciones raciales en el poblado de Missouri. El Ministerio Público de Venezuela ha recibido este año casi 60.000 denuncias de casos de violencia penal contra mujeres. Y Rusia acusa a Occidente de querer desestabilizar al país con la excusa de la crisis en Ucrania.
En Radio Martí, 6:01 en la mañana. El canciller español José Manuel García Margallo pidió a Cuba que permita el regreso de expresos de conciencia cubanos que residen en España.
En una declaración leída ante medios nacionales e internacionales en La Habana, también mencionó el caso de 12 expresos políticos dentro de Cuba que tienen prohibido salir de la isla por estar en licencia extrapenal, e instó al régimen comunista a ratificar los pactos de la ONU sobre los derechos humanos.
Los expresos políticos que están en España llegaron al país en el 2010 y 2011, fruto de los acuerdos entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano. Son del grupo de los 75 que fueron arrestados en la Primavera Negra del 2003. Muchos de ellos desean regresar a Cuba, pero el régimen no lo permite. Los 12 expresos que están en Cuba también son del grupo de los 75 y tienen prohibido salir del país.
El canciller español dijo que habló sobre estos temas en las reuniones que mantuvo con altos funcionarios cubanos. Además de ratificar los pactos de la ONU sobre los derechos humanos, también pidió la ratificación del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical.
El opositor Guillermo Fariñas denunció que él y otros disidentes reunidos en su hogar este martes en Santa Clara fueron atacados por un hombre armado con un cuchillo y que los lesionados fueron llevados al hospital provincial.
Hoy un agente provocador de la Seguridad del Estado, el ex militante del Foro de Alberto Unido, José Alberto Botel Cárdenas, tiene una discusión previa en el medio de la reunión ordinaria semanal. Con un cuchillo de resorte intentó asesinarme y se interpusieron varios hermanos y hermanas entre nosotros y lesionó y le hizo herida, apuñaló a 5 hermanos que son María Arango Precival, Isabel Fernández Llanes, las dos damas de blanco y miembro del Santi, Jesús Arique Hernández Pérez, Miguel Fariña Key y Fran Reyes López. Él emitió varios amenazas de muerte para mí y para todos los miembros de nuestra organización ahí, y se retiró después que había apuñaleado. Y en la esquina, el capitán de la Ciudad de Estado, René Rodríguez Conde, le dio un brazo, lo saludó y muy amablemente lo sentó en un carro al lado y lo llevaron de ahí. Por lo que nosotros consideramos que fue una operación de exterminio de la Seguridad del Estado.
Radio Martín conversó con el opositor Fran Reyes López, quien también denunció lo ocurrido. Continuaremos informando sobre este incidente.
El presidente Barack Obama aseguró que no hay excusa para los actos destructivos registrados en Ferguson, en Missouri, tras conocerse la decisión judicial de no procesar al policía blanco que en agosto mató al joven negro Michael Brown.
Quemar edificios, incendiar coches, destruir propiedades, poniendo a la gente en riesgo, es destructivo y no hay excusa para ello. Esos son actos criminales y la gente debe ser enjuiciada si se involucra en actos delictivos, afirmó el presidente en Chicago.
Obama explicó que ha solicitado al fiscal general Eric Holder que delinee una serie de pasos a seguir para mantener reuniones regionales que permitan poner solución al descontento social, que existe entre algunos sectores de la sociedad y las fuerzas de seguridad y justicia.
En tanto, Holder afirmó que está decepcionado por la violencia que siguió la decisión del jurado investigador en Ferguson de no presentar cargos contra el policía Darrell Wilson por la muerte de Brown.
El procurador de Colombia calificó de sainete los actos de las FARC, que está exigiendo al gobierno cambios en el procedimiento para reanudar el diálogo de paz después de secuestrar a un general y a dos personas más. Federico Fulleda nos informa.
El procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, calificó como un sainete los actos de los guerrilleros de la FARC de secuestrar al general del ejército Rubén Alzate junto a otras dos personas, anunciar la entrega y luego exigirle al gobierno una tregua bilateral para reanudar el diálogo de paz suspendido hace una semana. Las FARC entregaron a dos soldados que estaban secuestrados desde el 9 de noviembre, pero se han negado a suministrar la información sobre el sitio en donde deberán recoger a los otros rehenes, entre ellos al general Alzate y a las dos personas. Por eso el procurador os dijo:
esto es otro sainete de la FARC. Van a utilizar el secuestro, que no retención, sino el secuestro del señor general, para pretender que la sociedad civil crea que la liberación son expresiones de voluntad, de paz, buenas intenciones.
El Ministerio de Defensa en Bogotá ha desmentido a los guerrilleros de la FARC que han informado en panfletos de supuestos bombardeos en las zonas donde está el campamento, donde tienen a los tres rehenes. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Ministerio Público de Venezuela ha recibido 59.876 denuncias de casos de violencia penal contra mujeres entre enero y octubre de este año, lo que arroja un promedio de unas 200 denuncias diarias, informó hoy la fiscal Margelit Suárez.
Con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora para la Defensa de la Mujer del Ministerio Público añadió que las denuncias reflejan un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres a través de la creación de instrumentos legales.
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en el 2007, establece 19 tipos de violencia frente a los 5 tipificados en la norma anterior, destacó Suárez en una entrevista con la emisora estatal venezolana de televisión.
Acusa a Rusia a Occidente de querer desestabilizar al país a través de la crisis en Ucrania. Pedro Clavijo nos informa.
El Parlamento ruso acusa a Occidente de emplear la crisis ucraniana para intentar aislar a Rusia y desestabilizar la situación internacional. Así lo declaró el presidente de la Cámara Baja, Sergei Naryshkin. La crisis ucraniana no se ha usado para reactivar el diálogo, sino para un intento sin precedentes de aislar a Rusia, afirmó el alto cargo ruso durante una mesa redonda dedicada al tema de la crisis de Ucrania en Europa. Naryshkin lamentó que se opere una reducción intencionada del diálogo internacional cuando se debería, dijo él, aunar esfuerzos ante el desafío común, como es el problema del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Anotó que por primera vez en los últimos años se recurre a la calumnia y la propaganda de mala intención contra Rusia. Confirmó que las relaciones ruso-occidentales se han deteriorado últimamente a raíz de la crisis de Crimea y el conflicto armado en Ucrania. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente 6:09 minutos en la mañana. El principal exportador de petróleo del mundo, Arabia Saudita, y otros productores claves de crudo, no lograron suscribir en Viena un acuerdo para recortar la producción con el objetivo de detener la caída drástica de los precios en los mercados.
El ministro saudita del petróleo, Ali Al-Naimi, se reunió el martes con funcionarios de energía de Venezuela, Rusia y México, antes de la sesión del jueves de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP.
El cartel de la OPEP, integrado por 12 naciones, incluidas Arabia Saudita y Venezuela, suministran cerca de un tercio de la producción mundial de petróleo, mientras Rusia y México, que no son miembros del grupo, son productores claves.
Algunos países presionan a Arabia Saudita para que recorte su producción en apoyo a los precios mundiales del crudo, que han caído un 30% desde junio, por debajo de los $80 el barril.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 6:10 en esta mañana de miércoles 26 de noviembre del 2014. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros. Podrás escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestra nota de salud, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. El cierre habitual con música, que en esta ocasión tendremos el segmento de Cita con los 60. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Ten Juanito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:12. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a la Bahía de Tampa se extiende un nuevo frente frío sobre el sudeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la mañana, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para hoy en Cuba, mayormente nublado en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente, parcialmente nublado en el resto del país, en chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del norte entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental. Del sudeste al sur entre 10 y 20 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Mar y Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Llegó la hora de hablar de cómo está el mundo deportivo y para eso está aquí Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días. Good morning, good morning, good morning, Lucy. Vamos a conversar un poco de los Miami Heat, que ayer les dije y mencioné que estaban jugando contra un tremendo equipo, uno de los mejores equipos en la NBA, que son en este momento los Golden State Warriors. Y todo comenzó bien para Miami, ya que ganaban por 16 durante la primera mitad. Y terminaron la primera mitad después de una buena racha de Golden State, ganando el juego 62-61 al medio tiempo. Se mantuvo el juego bastante cerrado el resto de la noche hasta que faltaban 6 minutos y 45 segundos en el partido, cuando Miami en ese momento estaba adelante en el partido 95-93. Pero ahí fue donde los Warriors decidieron terminar la fiesta de los Heat y anotaron 21 puntos el resto del partido contra solamente 2 para Miami y ganaron los Golden State Warriors anoche 114-97. Stephen Curry encestó 40 puntos, encestando 11 de sus 18 intentos. Klay Thompson conectó para 24 y fueron demasiados para Miami. Miami recibió 26 puntos de Chris Bosh. Luol Deng agregó 16 y la última canasta de los Miami Heat fue faltando 9 minutos y 11 segundos en el juego, en una canasta de James Ennis. Y si tú no anotas en los últimos 9 minutos y 11 segundos de un partido, muy difícil ganar. Miami ahora no regresa a la cancha hasta el domingo, cuando estarán en Nueva York para enfrentarse a los New York Knicks, y entonces el lunes, día primero, tienen un juego en la capital estadounidense contra los Washington Wizards. Así que tienen un descansito, práctica y comer pavo mañana.
Pues sí.
En el resto de la NBA, ayer, Lucy, Atlanta superó a los Washington Wizards 106-102. Las reservas Mike Scott y Shelvin Mack lideraron a Atlanta en el último periodo del partido. Los Denver Nuggets le ganaron a los Chicago Bulls 114-109. Ty Lawson anotó 20 puntos. Aaron Aflalo agregó 19. Danilo Gallinari conectó para 15 puntos para los Bulls. Para los Denver Nuggets. Y Denver ganó su quinto juego consecutivo. Los Sacramento Kings superaron a los New Orleans Pelicans 99-89. DeMarcus Cousins agregó 22 puntos, consiguió 12 rebotes y distribuyó 5 asistencias. Y finalmente los Milwaukee Bucks le ganaron a los Detroit Pistons 98-86. Brandon Knight anotó 20 puntos y repartió 8 asistencias. En la victoria, los Detroit Pistons ahora han perdido 5 al hilo y 8 de sus últimos 9. Se acabó lo que se daba por ahora, no te vayas muy lejos.
No, aquí estoy y te esperamos en un ratito. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide el canciller español al gobierno de Cuba que permita el regreso de expresos de conciencia cubanos que residen en España. Critica el presidente Barack Obama la violencia en las manifestaciones raciales en el poblado de Missouri. El Ministerio Público de Venezuela ha recibido este año casi 60.000 denuncias de casos de violencia penal contra mujeres. Y Rusia acusa a Occidente de querer desestabilizar al país con la excusa de la crisis en Ucrania.
Buenos días, son las 6:18 y hablaremos brevemente acerca de cómo combatir la resequedad o la sequedad de la boca. Esto se le llama xerostomía y consiste en un conjunto de síntomas que son derivados del descenso de la producción de saliva o de su calidad. Y esto es realmente importante. La saliva cumple varias e importantes, como dije antes, funciones, entre las que se encuentra la lubricación, la limpieza de la cavidad bucal, la protección frente a las bacterias, a las agresiones externas, también la regulación del grado de acidez de la boca, la temperatura y la protección de los dientes frente a las caries. Y las causas de la xerostomía pueden ser variadas, incluyéndose las principales, está el consumo de ciertos medicamentos, los ansiolíticos, los diuréticos, los relajantes musculares y también puede encontrarse en ciertas enfermedades como el cáncer, la diabetes, la demencia senil. Y son patologías también maxilofaciales, alguien que pueda tener insuficiencia renal, el estrés también afecta esto, y sobre todo el abuso de drogas, el alcohol y el tabaco. Así que mucho cuidado, son síntomas subjetivos. Sensación de quemazón en la lengua, en los tejidos de la boca, y es una continua necesidad de beber. Y sobre todo dificultades para masticar, tragar, a veces hablar. Los mejores consejos para esto es restringir el consumo del alcohol, de la cafeína y de las bebidas gaseosas. Evitar el tabaco, disminuir la sal en las comidas, y cuando se enjuague la boca no utilice enjuagues bucales que contienen alcohol. Así que en ocasiones la solución puede estar también en el aumento del consumo del agua. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Andy Jarvis, del Centro Internacional de Agricultura Tropical de Colombia, analiza los efectos del cambio climático en las 50 cosechas más importantes del planeta. Nos dice que la estabilidad alimentaria del mundo depende de muchas cosechas, no solo del maíz, arroz o trigo. El geógrafo ha recopilado datos sobre la lluvia, la temporada de siembra y la temperatura, para averiguar dónde serán más productivas las cosechas conforme avanza el cambio climático. Una de las regiones que ha analizado es la del Sahel, en África, donde no hay muchas opciones. Los modelos muestran que la única cosecha posible es el mijo, que se usa como alimento para animales. En otras zonas de África, el incremento de precipitación quizá permita que se cosechen té y fresas. Espera que sus investigaciones sirvan para tomar decisiones sobre políticas alimentarias, puesto que el impacto del cambio climático varía de región a región. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son exactamente las 6:21. Gracias por estar con nosotros. Ya ha llegado el momento de dar los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, 10, 16, 25, 29. 3, 10, 16, 25, 29. Para los amantes de la charada sería el marinero, el pescado grande, el toro, la piedra fina y el ratón. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 6, 0, 1, 5, 60, 15. En el sorteo de la noche 5, 5, 8, 9. 55-89. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 924-924. Centena ganadora en la tarde, en la noche, 154-154. La centena de la noche. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Y por supuesto, antes de que cierre a las 8:30, segmento, pues estaremos repitiendo estos números ganadores. Hoy es 26 de noviembre, el 333º día del año. Ya han pasado 330 días desde que comenzamos a bregar con este 2014 y nos quedan 35 días para que se termine el año y le demos la bienvenida al 2015, amigos míos. Y entre algunas noticias para comentar, pues hay dos detenidos en el Reino Unido por piratear la película Expendable 3. ¿Cómo se dice en español? Una vez Ernesto me dijo cómo era la traducción, cómo se conocían esta película de los Expendables en español. En este momento no lo recuerdo, pero ya en un ratito me lo dirá. Y la policía británica detuvo en el día de ayer a dos sospechosos de haber divulgado a través de internet una versión de la película de acción Expendable 3 el pasado julio, un mes antes de su estreno oficial. Agentes de la unidad policial dedicada a los delitos contra la propiedad intelectual en el Reino Unido, pues arrestaron a un hombre de 36 años en su domicilio en Upton, cerca de Liverpool. Dice Ernesto que la película se conoce en español como Los Mercenarios. Esta sería la secuela, pues, número 3. Y estas personas la distribuyeron, pues, un mes antes de que saliera a la venta. Y hay dos personas, otro señor también de 33 años en el condado inglés de Worcestershire, y divulgaron presuntamente una copia de alta calidad de esta película. Como todos sabemos, la protagonizaron Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. La película estuvo disponible en diversas páginas de internet a partir del 25 de julio, mientras que su estreno oficial en las pantallas de los Estados Unidos estaba programado para el 15 de agosto. Las pesquisas de la policía británica apuntan a que los piratas se hicieron con la película a través de un servicio de almacenamiento a una nube al que habrían logrado acceder. Esto está muy... Una nube. Debe haber alguna otra palabra para que le para entenderlo un poco más. Debe ser un sitio digital de almacenamiento. Y la divulgación de la película antes de su estreno permitió que cientos de miles de personas la vieran sin pasar por taquilla, y esto ha ocasionado un impacto financiero significativo a las productoras estadounidenses. La operación demuestra el impacto que tienen los delitos contra la propiedad intelectual en las industrias creativas. Cuando se descarga música ilegal, películas, programas de televisión y libros, no solo ponen en riesgo su ordenador, que puede también quedar infectado por un virus, o programas maliciosos que pueden dañar su computadora.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 6:30. Aprovechamos para dar nuestra dirección postal, el apartado 521868, Miami, Florida, 33152. El Twitter, se pueden comunicar con nosotros a través de @martitempranito y en Facebook, Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
El Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba apadrina al preso político cubano Iván Fernández de Pestre. Denuncian en Venezuela las condiciones de escasez de medicinas y equipos médicos en uno de los centros hospitalarios más importantes del país. Una tormenta de nieve en el noroeste de Estados Unidos amenaza los viajes de millones de personas en el feriado del Día de Acción de Gracias. Y aviones del gobierno de Siria bombardean la ciudad de Raqqa, autoproclamada capital del grupo Estado Islámico.
En Radio Martí, 6:32 en la mañana. El Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba decidió apadrinar al preso político cubano Iván Fernández de Pestre.
El diputado uruguayo Martín Algué explicó que a través del Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, el comité conoció la situación del opositor y eso lo motivó a aumentar su compromiso con la democracia en Cuba con hechos concretos.
Fernández de Pestre es miembro del movimiento opositor Juventud Despierta y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Fue arrestado el 30 de julio del 2013 en la ciudad de Placetas, cuando participaba en una marcha para recordar el natalicio de Fran País.
Tres días más tarde, fue condenado a 3 años de prisión por peligrosidad predelictiva, y Amnistía Internacional considera a Iván Fernández de Pestre como un prisionero de conciencia.
El activista Andrés Pérez Suárez denuncia maltratos de la policía contra cuentapropistas en una feria enclavada en el reparto La Cuevita, en el municipio de San Miguel del Padrón. El hecho fue denunciado por el activista Andrés Pérez Suárez a Martín Noticias.
hace alrededor de 2 horas. Por segunda vez vuelven a detener a mi hijo aquí en calle Segunda. Esto es en el municipio de San Miguel de Padrón, de Parto La Cuevita, que es una feria que hay, que ellos quieren eliminar esa feria a como dé lugar. Entonces a todas las personas, a toda la sociedad civil, no pueden estar parados en ningún lugar, en ninguna esquina, que le ponen multa de 30 y de 50 pesos, violando el espacio que tienen los ciudadanos de estar metidos, mucho menos en su propio reparto. Esto ha ocurrido varias ocasiones con mi hijo. Quieren eliminar la feria porque hay mucha gente con licencia, pero la mayoría de todos los vendedores aquí son por cuenta propia, que a través de años y años han sustentado a su familia con eso. Entonces a ellos se les ha hecho un poco difícil eliminar esta feria. ¿Qué pasa? Que ahora arremeten contra la población civil, contra todas las personas, y poniendo multas arbitrariamente de 50, de 30 por busto, se los llevan para la unidad por cantidades inmensas diariamente. Y en este caso ha caído mi hijo 2 o 3 veces. Aquí ahora está la seguridad del Estado hablando con el coronel y nos dio la explicación de que eso no iba a suceder más. Pero sigue sucediendo, todos los días lo mismo. Y si por casualidad usted compró algo por ahí que no tenga nada que ver de aquí, se lo decomisan también. Es implantar el pánico, el terror a la población para que no asista más a esa feria.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la liberación este martes de 2 soldados por parte de las FARC evidencia la consolidación del proceso de paz que su gobierno mantiene desde hace 2 años con esa guerrilla comunista.
El mandatario dijo que la entrega de los soldados es un paso importante que demuestra la madurez del proceso de paz, en alusión a esta liberación que precede a la entrega anunciada también para esta semana de un general del ejército, condición del gobierno para reanudar las negociaciones con la FARC.
El presidente agradeció a la misión humanitaria que facilitó la entrega de los soldados, integrada por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y delegados de los gobiernos de Noruega y Cuba, garantes del proceso de paz.
El gobierno aguarda ahora la liberación del brigadier general Rubén Alzate, el oficial de más alto rango capturado por la FARC en 50 años de conflicto armado, así como el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, retenidos el domingo 16 en el departamento del Chocó, en las costas del Pacífico.
Médicos, trabajadores y obreros del Hospital Clínico Universitario de Venezuela, uno de los centros asistenciales más importantes del país, entraron en paro, pues no cuentan con las condiciones para poder atender a los pacientes. Desde Caracas, David de Mateis nos informa.
Hay que estar buscando los medicamentos, hay que estar comprándolos, y insumos no hay aquí, insumos. Yo veo que el presidente dice, está todo está marcha bien, pero yo veo que todo está marchando mal, porque no sé qué pasa.
Esta escena se repite día a día entre los familiares y pacientes que acuden al Hospital Clínico Universitario a buscar atención médica. Denuncian además deben costear todos los insumos, medicinas y hasta la comida, en un país donde según el gobierno revolucionario, la salud es pública y gratuita.
Yo puedo decirle que lamentablemente el hospital se encuentra en un paro inducido por el gobierno nacional. Lo normal en el hospital es lamentablemente, si no, nuestros pacientes no hay insumos, no hay anestesia. O señora, lo vamos a operar, lo vamos a atender, pero debe comprar todo esto.
Para colmo de males, doctores, enfermeras y empleados del centro asistencial aseguran que a pesar de la crisis de salud del hospital, el director no aparece.
Decadente, simplemente porque no tenemos autoridad en el hospital. El doctor España tiene más de 30 días que no viene al hospital. Y bueno, por ende, nosotros los trabajadores nos sentimos desasistidos. También vemos que lo que es la sala de parto tiene más de 15 días cerrada. La emergencia colapsada.
No puede ser posible que estemos así de manos cruzadas porque no tenemos nada. Doctor José Vladimir España, responsablemente, ¿dónde está usted? ¿Dónde está nuestro pago?
Desde el pasado 13 de noviembre, trabajadores y médicos del Hospital Clínico Universitario en Caracas se mantienen en huelga debido a la intensa crisis médica e incumplimiento en los contratos laborales. Asegura que se mantendrán en la calle haciendo valer sus derechos hasta ser escuchados por las autoridades.
Y no encontramos respuestas positivas. Seguimos en el paro, seguimos en la calle siguiendo nuestras reivindicaciones o las acciones que tengamos que hacer que sean necesarias, pues ya estamos cansados.
Se tiene previsto que en los próximos días, trabajadores del importante centro hospitalario realicen una protesta masiva junto a los pacientes, intentando buscar soluciones a la problemática que enfrenta el sector salud en el país. Desde Caracas, Venezuela, David de Mateis, Martín Noticias.
El día feriado más congestionado del año, el de Acción de Gracia, podría ser uno muy difícil para millones de estadounidenses el jueves.
Los meteorólogos han dicho que una tormenta invernal significativa podría afectar la costa oriental de los Estados Unidos desde Maine hasta Carolina del Norte, justo el día en que los ciudadanos viajan por carreteras, trenes y aviones.
Se anticipa que las regiones costeras podrían ser afectadas por lluvias y vientos intensos, mientras algunas áreas en el oeste podrían ver tanto como 40 centímetros de nieve. ciudades importantes como Boston, Nueva York y Filadelfia podrían sentir el impacto del clima.
Después de que se extendiera el plazo para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, el líder supremo de ese país se mostró desafiante. Pero Washington defiende la prórroga e insiste en que no es el momento de renunciar al acuerdo. Angélica Herrera nos informa.
El Departamento de Estado desestimó las declaraciones del líder supremo iraní, quien calificó la decisión de extender las negociaciones sobre el programa nuclear como una victoria para ese país.
La extensión es solo una extensión. No le proporciona alivio de sanciones adicionales a Irán. Seguimos con los mismos términos del acuerdo que requieren que Irán siga tomando medidas para congelar su programa nuclear. Así que una extensión es solo eso.
Las declaraciones del líder supremo llegaron horas después de que los ministros de las seis grandes potencias e Irán no lograran llegar a un acuerdo nuclear antes de la fecha prevista y anunciaran la extensión de las conversaciones hasta mediados del próximo año.
Estados Unidos y las potencias coloniales europeas se han unido para poner a la República Islámica de rodillas sobre la cuestión nuclear, pero no han sido capaces de hacerlo y nunca serán capaces de lograr ese objetivo.
Entre tanto, en Teherán, ni la falta de una acuerdo ni las acusaciones del líder supremo parecen haber apagado los ánimos de los locales, que esperan poder remendar las relaciones con Occidente. Las sanciones contra Irán han paralizado la economía y han reducido la producción de petróleo en ese país.
Si se alcanza un acuerdo global, sería muy bueno. Debemos tener cooperación con el mundo. Debemos tener buenas relaciones con el mundo.
El secretario de Estado John Kerry explicó que el objetivo es llegar a un acuerdo político para el primero de marzo y dedicar los 4 meses restantes a cuestiones técnicas.
El gobierno de Francia suspendió hasta nuevo aviso la entrega de barcos de guerra a Rusia debido a la crisis en Ucrania.
El ministro francés de Defensa, Jean-Yves Le Drian, anunció que en vista de la situación en el oriente de Ucrania, Francia también pospuso la entrega a Rusia de helicópteros Mistral.
Y al menos 60 personas murieron durante una serie de ataques de aviones sirios contra la ciudad de Raqqa, autoproclamada capital de los militantes del grupo Estado Islámico, informó el martes el Observatorio de Derechos Humanos en Siria.
La entidad precisó que las incursiones aéreas afectaron una zona industrial y un popular mercado cerca del museo de la ciudad. Señala que al menos 36 de las víctimas eran civiles, más de una docena de heridos, algunos de ellas en estado crítico.
El gobierno sirio inició una serie de ataques contra objetivos del Estado Islámico en la ciudad. Activistas subrayan que muchas de las víctimas han sido civiles.
En Hong Kong, las autoridades arrestaron a más de 80 personas mientras desalojaban las barricadas en las calles donde manifestantes pro democracia acamparon durante casi 2 meses.
Alguaciles, apoyados por decenas de policías, removieron los obstáculos en la calle del distrito de Mong Kok temprano el martes. En principio, los manifestantes no ofrecieron resistencia y, en cambio, lanzaron consignas contra la policía desde un lugar cercano.
Es la segunda vez en igual número de semanas que las autoridades han actuado por una orden de un tribunal que dispone despejar partes de las protestas. El miércoles tienen previsto desalojar otra sección en la misma zona.
Son exactamente las 6:41. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles 26 de noviembre del 2014. Les invitamos a continuar en sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas a compartir y el cierre con música. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Son las 6:45 minutos. Aquí está Lázaro Domínguez y sus reportes del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío de la región central del Golfo, que está asociado a un centro de bajas presiones de 1011 hectopascal, se moverá rápidamente al sudeste para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana, provocando mínimas para la madrugada del jueves en la región occidental cubana entre los 12 y los 15 grados Celsius. Para hoy en Cuba, mayormente nublado en las provincias occidentales, con lluvias y tormentas eléctricas al paso del frente, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius en las provincias occidentales, entre los 30 y los 33 en el resto de las provincias. Los vientos del norte fuertes entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Llegó la hora de hablar de los deportes y por eso está aquí Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a ver qué está pasando en la pelota. Vemos que el pitcher Daisuke Matsusaka, que pichó en Japón mucho tiempo antes de mudarse para las grandes ligas, va a regresar a Japón a jugar con el equipo de Fukuoka allá en Japón, así que se le acabó por ahora la carrera en las grandes ligas a Daisuke Matsusaka. Yo creo que ya se terminó y regresa, vaya, no creo que regrese aquí a las grandes ligas. Las Medias Rojas de Boston ayer oficialmente presentaron a Pablo Sandoval a la tercera base y a su nuevo jardinero izquierdo Hanley Ramírez. Los detalles de los contratos que firmaron estos dos agentes libres: Sandoval recibe un bono de $3 millones, entonces un sueldo de $17 millones del 2015 al 2017, y entonces 18 millones en el 2018 y en el 2019 tiene una opción para un contrato del 2020 de 17 millones de dólares. Mientras tanto, Ramírez recibe un bono de 3 millones de dólares y va a ganar 19 millones de dólares en el 2015 y 22 millones de dólares en el 2016 al 2018. Hay una opción de un año adicional en 22 millones de dólares para el 2019, que la forma que lo recibe es yendo al bate 1,050 veces en las temporadas de 2017 al 2018. Así que eso es lo que va a hacer y lo que va a tener que hacer para ganar otros 22 millones de dólares más. En los rumores, porque a mí los chismes me gustan.
Sí, sí, nos hemos dado cuenta, pero es que a la gente le gusta también.
Y a mí me entretienen también. Los Chicago Cubs han hecho una oferta bastante significante al pitcher zurdo John Lester, aunque tienen competencia tanto de las Medias Rojas de Boston como también los Bravos de Atlanta, ya que Lester vive en Atlanta durante el invierno. Los Arizona Diamondbacks se han agregado a la lista de equipos que tienen interés en el jardinero cubano Yasmani Tomás, aunque te sigo teniendo entendido que los Bravos de Atlanta también están adelante y también se están metiendo la sopa en la cuchareta los Gigantes de San Francisco. Así que todas estas cositas, estos chismes están creciendo por momento, especialmente con Yasmani Tomás. Lo único que tiene que hacer Yasmani es sentarse y decir, bueno, ¿quién da más y dónde yo voy a tener más éxito? O por lo menos tratar de decidir dónde tiene la mayor oportunidad de tener éxito.
Yo quería preguntarte, Jerry, ¿hasta qué tiempo tienen para ya decidir quiénes toman a alguien? ¿Cuándo cierra?
No, eso no cierra. Oh. Eso, pues, antes que empiece la temporada, la temporada de entrenamiento empieza en febrero, así que tienen tiempo.
Tiempo para ponerse de acuerdo. Tiempo. Y el bono navideño también.
Exactamente. Hablamos. No te vayas muy lejos de ahí.
No.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El uruguayo del Comité por la Democracia en Cuba apadrina al preso político cubano Iván Fernández de Pestre. Denuncian en Venezuela las condiciones de escasez de medicinas y equipos médicos en uno de los centros hospitalarios más importantes del país. Una tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos amenaza los viajes de millones de personas en el feriado del Día de Acción de Gracias. Y aviones del gobierno de Siria bombardean la ciudad de Raqqa, autoproclamada capital del grupo Estado Islámico.
Son exactamente las 6:51 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quería comentarles acerca de que en Pakistán, bueno, estas noticias que siempre nos sorprenden, condenan a 26 años de cárcel a una popular actriz pakistaní, nada más y nada menos que por blasfemia. Esta actriz, Bena Malik, su esposo, Asad Bashir, la presentadora Shaiwari y el dueño del mayor grupo de comunicación del país han sido condenados a 26 años de cárcel por cometer blasfemia durante un programa de televisión. Simplemente lo que hicieron fue como actuar una canción, escenificar una canción que representa una boda con una canción que trata acerca del matrimonio de la hija del profeta Mahoma. Y los líderes religiosos del país consideraron que eso era una blasfemia. Esta es una actriz que ha trabajado en la industria india de Bollywood y había ya levantado polémica en el año 2011. Ellos están enfrentando muchísimas dificultades pues con el gobierno. ¿Y qué sucede? No los han podido pues apresar porque han huido. Todavía no se ha detectado hacia qué país huyeron, pero en estos lugares pues le puede costar, además de los 26 años de cárcel, le puede costar hasta una ejecución. Los intentos de reforma de la ley a lo largo de los años han chocado con la resistencia de tantos integristas islámicos. Así que hace unos años, en el 2011, fueron asesinados algunos ministros cristianos de minoría por oponerse, ¿no?, a esta legislación. Este grupo de personas, que son cuatro, la actriz, la presentadora, el esposo, que es productor, pues están fuera del país. Al menos los medios locales especulan que los procesados, no se sabe, el paradero es desconocido. Y la hipótesis es que evidentemente ya están fuera del país. Es algo realmente lamentable, como en estos países, pues es la libertad de expresión no existe. Y no solo que te puede costar la vida, estos fanáticos pakistaní, por cualquier cosa, la más simple puede ser acusada de blasfemia. Y hablando de televisión y nuevas telenovelas, están anunciando a bombo y platillo una telenovela nueva llamada Tierra de Reyes. Según explican, para los amantes de la telenovela, también es una novela de época, un poco como que épica. Se va a estrenar el 2 de diciembre a través de la cadena Telemundo. La protagoniza Aaron Díaz, que da vida al hermano mayor de una familia, la familia Gallardo, y la actriz mexicana Ana Lorena Sánchez, que interpreta a la mayor de las hermanas de otra familia del Junco. Esto me da como algo así, Tierra de Reyes, algo como Romeo y Julieta, dos familias rivales. Es una tragedia pues ya un poco gastada, pero de todas formas, aparentemente puede ser una gran atracción que sea una novela de época. Hay grandes artistas envueltos en esta producción y se supone que tenga un gran éxito. Enhorabuena, una novela épica que retome épocas pasadas.